Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia. Hola a todas y todos, bienvenidas a una nueva edición de Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Hoy estamos una vez más, ya este es nuestro cuarto episodio de la tercera...
No, al revés.
Tercer episodio de la cuarta temporada de Mujeres en Sintonía y estoy una vez más en el estudio junto a Jocelyn Fernández, que la saludaba, y Antonia del Solar.
Muy callada.
Acá silenciosa, sigilosa. La sigilosa del Solar, como siempre, ahí pensando la palabra precisa.
Así es.
La sonrisa perfecta. Hoy día estamos comediantes, pero vamos a hablar de un tema. Bueno, siempre los temas que nos convocan suelen ser un poco fuertes y dolorosos, quizás. Claro, serios porque necesitamos energía, necesitamos tomarnos las cosas en serio como para poder construir, ¿cierto?
Así es. Bueno, así que hoy día, como adelantaba Rocío, vamos a estar hablando de violencia extrema contra mujeres. Dentro de la violencia extrema, yo creo que la que más conocemos todas y todos es el femicidio.
Sí, es la más visibilizada. Y también a veces, ojo, que nos confundimos. Pensamos que la única forma de violencia contra mujeres es el femicidio. Y esa es una forma de violencia extrema. Entonces hoy día vamos a conversar de femicidio, pero también de otras formas de violencia extrema.
Claro, por ejemplo, hay otras expresiones como castigo femicida o suicidio femicida, y probablemente muchos de ustedes no han escuchado sobre estos conceptos, pero pueden estar imaginando qué significan, y creemos que es muy importante que los manejemos porque merecen la misma visibilidad que el femicidio y es tan urgente como aquella expresión de violencia.
Sí, probablemente también pueden aterrizarlo algunos casos que han estado como muy presentes en la prensa, también ya lo vamos a estar comentando, y quizás ya se han enterado de la existencia de estos conceptos por diversas notas, por ejemplo, que hemos publicado en nuestra página web nomasviolenciacontramujeres.cl, como los femicidios que el Estado chileno se niega a reconocer, que escribió acá mi compañera Antonia del Solar el año pasado.
Sí.
Este programa tenemos una novedad, ¿cierto? Vamos a invitarla a todas las auditoras y auditores a que participen con nosotras, a que comenten, y para eso les queremos presentar una pregunta.
Sí. ¿Qué les pasa a ustedes cuando revisan, cuando escuchan, cuando leen la consigna "Cuidado, el machismo mata"? ¿Qué les dice en el fondo? Anoche tiramos esa pregunta por nuestro Instagram y ya hemos tenido varias respuestas. Nos pueden mandar audios al WhatsApp de la radio, que pueden, bueno, esto sirve para quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live.
Claro. O en la señal en vivo de Radio San Joaquín.
Nos pueden mandar audios, este sale en el banner abajito de la transmisión. Si nos mandan los audios al WhatsApp de la radio, los escuchamos al aire, más que los leemos. Y los comentarios por redes sociales, bueno, pues esos los leemos.
Sí, y bueno, recordar que la consigna "Cuidado, el machismo mata" es la consigna central de la campaña de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que lleva desde el 2007 en circulación y que ha también ido elaborando distintos mensajes para visibilizar diferentes manifestaciones de la violencia machista. Así que vamos a estar esperando sus respuestas, ojalá que participemos.
Síguenos en nuestras redes sociales, comenta e infórmate de todas nuestras actividades, noticias y convocatorias. En Twitter somos @mujeresred, en Instagram @mujeres.red y en Facebook Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Esas eran todas nuestras redes sociales, ahí nos pueden enviar sus comentarios, sus observaciones y, lo más importante, sus opiniones o sus percepciones del mensaje "Cuidado, el machismo mata". ¿Qué les pasa a ustedes con ese mensaje? ¿Qué sienten que abarca? ¿Qué sienten que les dice? Por ejemplo, un comentario muy breve que recibí en mi Instagram personal cuando compartí la publicación de la red era que ese resulta más que nada un llamado a permanecer todas juntas, unidas y organizadas.
Sí, también es interesante pensar como qué te pasó la primera vez que lo leíste.
Sí.
También todas nos acordamos un poquito de eso.
Bueno, yo la primera vez que lo vi fue en la casa de un amigo que es nieto de Rosita Ferrada. Rosita Ferrada es una feminista legendaria aquí en Chile. Fue parte del MEMCH 83, el Movimiento Pro-Emancipación de la Mujer Chilena. Y bueno, estaba Cuidado el Machismo Mata, el sticker pegado en el baño. Entonces tú te sentabas ahí a hacer pipí o lo que fuera y tenía ahí enfrente Cuidado el Machismo Mata. Y mi hermana menor era muy chica en ese tiempo, estaba aprendiendo a leer. Y yo siempre alegaba que teníamos un primo chico también que decíamos que era machista. Entonces cuando ella lo ve, llega horrorizada a preguntarnos, oye, ¿nuestro primo mata?
Es asesino.
Es asesino y bueno, no, ahí como vamos explicando en el fondo el mensaje, que no por ser machista necesariamente vas a asesinar, eso no es lo que, no para eso solamente trabajamos,
no
pero
literal.
Sí,
claro.
No literal, pero sí que, no, que es grave y que es violento y que es agresiva las distintas manifestaciones del machismo.
Claro, como que en la mente, yo me lo imagino ahora con mente de cabra chica, creo que conocí el mensaje cuando ya era un poco más grande, entonces nunca llegué a pensar que el machismo fuera alguien, así como claro, un sujeto llamado machismo.
Ah, bueno.
También puede ser.
Sí, de hecho, yo he escuchado esas historias.
La Lore tenía una amiga que contaba, la Lorena Estudillo, que tenía el sticker en una puerta, en la casa de una amiga, y fue una amiga con su hijo. Y su hijo pensaba que machismo era un monstruo que estaba dentro de la pieza.
Uf, vaya que sí. Bueno, porque en el fondo igual tenemos que aterrizar un poco a qué apuntamos cuando hablamos de esto, y tiene mucho que ver con algo que nosotras siempre hablamos cada vez que tenemos la ocasión, que es la idea o la conceptualización de la violencia machista como un continuo que está presente a lo largo de todas nuestras vidas desde que nacemos y, no sé, estamos criadas bajo como estereotipos y ciertas reglas que norman nuestra existencia hasta que nos morimos finalmente con pensiones miserables, porque las mujeres en este sistema estamos precarizadas laboralmente y en un montón de aspectos.
Sí, bueno, yo creo que para adentrarnos a la violencia extrema primero tenemos que entender cómo entiende, por ejemplo, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que lleva ya más de 2 décadas trabajando.
Casi tres décadas
trabajando en torno a esto, la violencia contra mujeres, y comprende la violencia contra mujeres como un continuo, ¿cierto? Que es un poco lo que decía recién Rocío, que se manifiesta de distintas formas, pero que en el fondo está presente en la vida de las mujeres y niñas a lo largo de toda su vida y en todos los espacios de diferentes formas. Ahora, entendemos que no van a ser las mismas opresiones las que afecten a unas o a otras, pero que todas estamos bajo la violencia machista, si todas lo estamos de diferentes maneras.
Sí, es importante la definición del continuo porque nos permite situar la violencia contra mujeres ya como, no como un hecho aislado, como un caso, como algo que te puede suceder eventualmente si es que tú haces, no, o sea, es un problema estructural. Entonces eso significa que no es distinto, por ejemplo, un femicidio, como lo hemos dicho también, como expresión de violencia extrema, es eso, es una expresión de un sistema de violencia que comienza mucho antes y que tiene unas expresiones que probablemente son, pueden ser más sutiles, ¿cierto? Puede haber violencia simbólica, puede tratarse de cosas que incluso están tan naturalizadas que no nos parecen violentas. Uh-huh. Pero este mismo sistema es el que produce finalmente que mujeres terminen muertas. O sea, decíamos al principio, como cuidado el machismo mata, no es literal. Pero igual a veces sí es literal.
A veces sí es literal. Y yo creo que también algo importante decir es, porque de pronto se pierde también por qué es femicidio y por qué es importante distinguirlo del resto de los asesinatos, ¿cierto?
Sí.
Bueno, femicidio es el asesinato a mujeres por parte de hombres con motivo de su género. En el fondo, te matan por ser mujer. En general, nunca vemos, o rarísima vez, que una mujer mata a un hombre porque el hombre la dejó. No hay un sentido de propiedad tan grande como ese. En cambio, pasa mucho que vemos que mujeres que se están separando, mujeres que empezaron una nueva relación, mujeres que quisieron empezar a trabajar, de pronto están con una persona demasiado posesiva, celosa, y encuentra que eso es, que esa persona le pertenece. Así como también puede suceder que desconocidos sientan, o conocidos, o amigos, o pololos, o pinches, en fin, piensan que tienen algún poder sobre tu cuerpo y sobre tu vida, y decían, así como pueden decidir violar, o pueden decidir acosar, o pueden decidir abusar, pueden también decidir acabar con la vida de una mujer solo por el hecho de ser mujer. Entonces yo creo que ese es como algo importante, y por qué es importante distinguirlo del resto de los asesinatos, porque es un fenómeno particular, pues le ocurre a alguien que en este caso son las mujeres, y por parte de otras personas que son hombres. Entonces, no es lo mismo que te asesinen porque te querían asaltar a que te asesinen porque te violaron y después te mataron, o porque te querías separar, o en fin.
Es súper importante entender que este concepto nace, y quizás esta es como una reflexión que puede ir mucho más allá en todos los aspectos de nuestra vida, de la urgencia o de la necesidad de nombrar, de ponerle nombre a las cosas para así poder entenderlas y analizarlas y entenderlas, o sea, y observarlas también dentro de un contexto, que es lo que decía súper bien la Anto. Esto nos ayuda a entender una cultura, esto existe en una cultura que lo permite. Uh-huh. Y el femicidio es un concepto que viene ya de hace varias décadas. Empezó a usarse primero como más en, de alguna manera, como dentro de la academia y en Estados Unidos, pero agarró mucha fuerza en Latinoamérica ya en la década del 90 para nombrar lo que estaba ocurriendo en ese momento en Ciudad de Juárez, y finalmente para nombrar también, agarró mucha fuerza nombrando los asesinatos ya que alcanzaban así el nivel de genocidio de mujeres en Centroamérica, en Guatemala y en El Salvador específicamente. Entonces esto nos ayuda a las mujeres y a las feministas en general a entender cómo la violencia contra las mujeres tiene manifestaciones extremas que afectan a nuestras vidas en todos los sentidos, y que son fenómenos que necesitamos, o sea, no son hechos aislados, son cosas que tenemos que estudiar, a las que tenemos que ponerles ojo y a las que tenemos que tratar en el fondo como problemas de importancia nacional, como problemas de urgencia. Muchas veces la red lo dijo, el año, no me acuerdo si era el 2016, que estaba todo el tema de los portonazos, y los portonazos aquí, los portonazos allá, y había reuniones urgentes del gobierno para tratar los temas de seguridad nacional, mientras mataban a una mujer por día en Chile.
O sea, más que una mujer por día, eran aproximadamente más de 60 al año.
Claro, pero me acuerdo que hubo una semana puntualmente en donde nadie dijo nada.
Claro, incluso que
sí, fue una semana de
este año.
Del terror.
Sí, de hecho, este año hubo una semana, en 3 días murieron 5 mujeres, sí. O sea, víctimas de femicidio. Sí, es importante igual, pese a lo visibilizado que está el tema de femicidio, desde 2010 en Chile existe una ley, que aunque recoge el concepto acotadamente, al menos toma el concepto y se visibiliza y se posiciona. Pero pese a eso todavía hay mucha resistencia, o sea, todavía nos encontramos con estos argumentos como medios desde el sentido común, pero que muchas veces tienen eco en la gente, que señalan que, por ejemplo, no sé, que en Chile mueren más hombres que mujeres, por ejemplo. Entonces creo que siempre es importante como seguir majaderamente insistiendo en que esto no son mujeres que mueren en accidentes de auto, ni como decía la Antonia, que las asaltan. Esos crímenes no son considerados femicidios, esos son homicidios, ¿cierto? Y un hombre y una mujer están igualmente expuestos. Sin embargo, los femicidios, las que están expuestas son especialmente y solo las mujeres.
Y niñas.
Claro, entonces es importante mantener esa diferencia. Y también quería decir que, bueno, recordar más bien, porque también lo hemos dicho bastante, que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres en su sitio web mantiene un registro de femicidios actualizado, y ahí van a encontrar los detalles de los casos que han sucedido. O sea, están los nombres de las mujeres asesinadas, las edades, el contexto. Cuando se puede acceder al nombre del agresor, está el nombre del femicida también. Entonces es importante que cuando tengan, quizás ustedes que nos están escuchando, como esta discusión sobre si los femicidios, que mueren más hombres, no sé qué, bueno, ahí tienen los datos concretos, y sería interesante igual que pudiésemos ver cuántos hombres, decía la Anto, son asesinados porque por las parejas, cuando deciden terminar una relación o cuando celo. Deciden cualquier
o por
cosa.
Una mujer desconocida, de claro, pronto, que quiere
abusar,
violarlo.
Extraño, ¿no?
Es muy, y claro, en el fondo, todo esto y la idea de haber empezado a nombrar el femicidio vuelve a lo que hemos estado conversando. La necesidad de nombrar para entender las cosas dentro de un contexto.
Sí.
Y en el contexto que estamos, es un contexto donde la violencia extrema hacia las mujeres está normalizada, presente.
Y otra cosa también yo creo a recalcar es, la Jocelyn recién decía, hablaba del registro de femicidios que lleva la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. También hay un registro hecho por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, pero tiene diferencias sustanciales con el nuestro. ¿Por qué? Porque para la legislación chilena, femicidio es aquellos asesinatos, perpetrados por convivientes, exconvivientes o que tengan hijos en común, en el fondo, como la pareja formal.
Claro.
¿Por qué? Porque siguen viendo a las mujeres en su rol de mujer madre, mujer esposa, ¿cierto? Pero sabemos que hay muchos asesinatos a mujeres que son cometidos por desconocidos, amigos, pololos, pinches, primos, hermanos, padrastros, en fin, y que la legislación chilena no recoge. Entonces es importante también ir saliéndonos de esa mirada tan acotada y tan insuficiente para comprender que los femicidios lo que tienen en común es la raíz misógina, machista, de creer que un hombre puede tomar la vida de una mujer independiente del vínculo que tenga con la víctima.
Uy, una cosa muy corta, que interesante me parecía lo que tú decías de la definición del femicidio, que no deja de llamar la atención que el Estado protege, o sea, la legislación te protege solo en tanto tú eres parte de una institución familiar. Claro. O sea, la mujer que no es madre o que no es esposa no está protegida por esta legislación. Eso no deja de llamar la atención como la mirada que tiene el Estado sobre el rol que deben ocupar las mujeres.
Claro, y ese es precisamente uno de los temas que vamos a estar conversando más adelante, porque finalmente lo que dice la Yose es súper claro. Este es un tema casi que en el fondo te limita como al ámbito contractual. Y es heavy porque en ese ámbito contractual quizás tú tienes que tener un vínculo, ya, no sé si tenemos, o sea, la ley no nos va a hablar de un vínculo de propiedad con los hombres, pero nosotras desde afuera podemos mirarlo así. O sea, mientras tú tengas un vínculo que te haga ser la esposa de, la madre de los hijos de, puede reconocerse un poco quizás la violencia a la que tú estás expuesta.
Sí.
Pero no hay que dejar de, o sea, en el fondo, cuando estamos hablando de este tipo de agresiones machistas, tenemos que partir de la base de lo mismo que decía la Antonia. No puedo decir nada sin citarla a ustedes, pero es verdad porque ha sido súper circular esta conversación, porque finalmente estamos hablando de un continuo de violencia. Bueno, y en ese sentido, si observamos las diversas maneras en las que una mujer puede morir a manos de un hombre, que una mujer puede ser víctima de una agresión femicida, siempre existe la noción de que la vida de esa mujer te pertenece. Uh-huh. Y de eso vamos a estar hablando hoy cuando tratemos las otras como conceptualizaciones que existen del femicidio, cuando hablemos de castigo femicida y suicidio femicida. Vamos a ver de qué forma la vida de las mujeres está en las... como que existe la idea de que la vida de las mujeres está en las manos de los hombres agresores. Sí. Esa es la concepción que existe desde el agresor.
Exacto. Y bueno, para también poner en cifras, porque muchas veces es importante como bajar la información a datos concretos, estábamos recién hablando de las diferencias en los registros de femicidios entre el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en 2018 hubo ha habido hasta el momento en 2018 43 femicidios versus 30 que lleva contabilizado el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. O sea, hay 13 entre niñas y mujeres que no están contabilizadas ahí solamente por el vínculo que tenía o no con el agresor. Sí. Si vemos la cifra anterior del año 2017, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres indicaba que habían 65 femicidios y un suicidio femicida, que va a ser lo que vamos a estar hablando pronto, versus 43 femicidios contabilizados por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Entonces ahí vemos que hay 22 asesinatos que no se están contabilizando.
Que no son íntimos.
Claro, que no son íntimos y que están sucediendo igual y no pueden quedar en la invisibilización.
Y es súper importante aclarar que en el fondo, claro, no son íntimos porque existe como esta falsa esta idea de que se puede separar el ámbito íntimo de lo público en el caso de las mujeres, pensando también que el ámbito íntimo quizás es como el espacio seguro donde las mujeres deberían, número uno, estar desde las concepciones como sociales a donde pertenecemos y donde lamentablemente también sufrimos mucha violencia. Pero, como hemos ido conversando durante todo este tiempo, algo muy importante y que ha logrado el movimiento feminista y el movimiento de mujeres en general es dejar de pensar que, entre comillas, la ropa sucia se lava en casa, y eso nos ayuda a entender que estamos expuestas a la violencia machista en cualquier espacio, que, como decía la Anto, puede ser el gallo con el que saliste una vez el que te termine matando, el compañero de universidad que solo te mira desde lejos, ¿cachai? Como que el vínculo con el femicida puede ser muy diverso y no hay que limitarlo, no hay que sesgarlo, que es en el fondo sí. Lo que está haciendo esta legislación. Otro punto importante a aclarar es que en Chile recién se empezó a tipificar, o sea, recién se reconoció el femicidio, y eso lo vamos a estar conversando también con nuestra compañera Lorena Astudillo más ratito, el año 2010. Entonces, la red lleva mucho más tiempo investigando el femicidio que el mismo Estado chileno, haciéndose cargo de entenderlo y de comprenderlo como dentro de la sociedad. Y a la larga, esta tipificación de femicidio, bueno, nos sirve por un lado para reconocerlo y quizás tener como procesos legales más específicos, como tratando de acotarlo, pero también nos sirve para entender que ahora, desde el 2018, cuando ya han pasado 8 años de este reconocimiento, este sesgo limita muy fuertemente la protección que pueden recibir las mujeres desde el sistema legislativo.
Absolutamente.
Sí, así que bueno, vamos a seguir hablando de esto y también vamos a estar escuchando sus comentarios acerca de la consigna Cuidado, el machismo mata. Así que nos vamos a ir con alguna de las opiniones que nos han estado llegando hasta el momento.
Ya.
Bueno, desde mi punto de vista, la consigna Cuidado, el machismo mata es una síntesis muy acertada que devela que detrás de los asesinatos de las mujeres está la ideología patriarcal que se expresa en el machismo que implica una serie de conductas agresivas y misóginas hacia las mujeres que dan como resultado, en el extremo, la muerte de muchas mujeres, el femicidio.
Ahí escuchábamos a Soledad Rojas, ella es integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y una de las coordinadoras de la campaña Cuidado al Machismo.
Digámoslo
Mata.
También, una de las precursoras del debate del femicidio en Chile.
Sí.
No olvidar.
Claro, ella fue una de las principales voces que estuvo alertando sobre la necesidad de nombrar los asesinatos a mujeres por lo que son en el fondo, y así también queremos recordar que pueden encontrar en www.nomasviolenciacontramujeres.cl distintas investigaciones al respecto que ha realizado la red chilena. Por ejemplo, el 2004, 6 años antes de que se reconociera el femicidio como figura legal, la red chilena ya estaba sacando una investigación que fue la primera investigación del país, que se tituló Femicidio en Chile y que se construyó a partir de antecedentes judiciales y la revisión de prensa, porque hasta ese momento las muertes de las mujeres solían ser cubiertas por la prensa como crímenes pasionales o indistintamente como homicidios.
Sí, pues igual pensemos lo difícil que debe haber sido el 2000.
Esquizar en el
O sea, de partir de esta investigación se publica el 2004, sin embargo los datos son entre 2001 y 2002. Ese es el año que se investiga. Entonces, imagínense lo difícil que debe haber sido encontrar los femicidios, porque de partida no todos se reportean. O sea, claro. Esta investigación, los datos que recoge son los datos que están disponibles en la prensa y principalmente en el diario La Cuarta, que es el diario que recoge este tipo de crímenes como crímenes pasionales, con toda esta retórica de la cual
crónica
también
roja.
Claro.
Se dice crónica rosa, bueno, no sé.
Roja.
Sí. Sí, con el sensacionalismo, etcétera, hemos hablado de eso. Entonces, en ese momento ya se comienza a alertar sobre este asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres que estaba teniendo lugar en el mundo. También recordemos que el 2001 es el año del psicópata de Alto Hospicio. Uh-huh. O sea, ese verdadero femicidio genocida que sucede en el norte de Chile y que en el momento, tal cual como suele suceder con los crímenes contra mujeres, no se considera como tal, pues lo hemos podido ver también.
Claro, y el año 2001 también es súper vital porque es el año en que se empieza a nombrar desde los feminismos en Chile la palabra femicidio. Se empieza a utilizar porque a raíz de una campaña se populariza a raíz de una campaña llamada Por la vida de las mujeres, ni una muerta más, que en ese momento impulsó la red feminista latinoamericana contra la violencia doméstica y sexual. Ya han pasado 17 años de ese momento, hemos avanzado mucho en las discusiones, pero el trabajo que han hecho e hicieron las compañeras en esa época para poder nombrar, para poder visibilizar y para poder en el fondo dar cuenta de que existe un problema cultural y existe un problema que en el fondo el machismo nos mata, pues. Y al final a eso llegamos con todo esto. La violencia extrema contra las mujeres es real, existe, es cuantificable, tiene un contexto, viene de un entorno que lo permite y que lo naturaliza, y todo este trabajo largo que hemos ido en el fondo trazando hoy día como brevemente dentro del programa es trabajo de años por las compañeras para que podamos entenderlo, y trabajo de años también, por ejemplo, de la misma red, para que hoy día podamos hablar con más propiedad de lo que está ocurriendo, de los contextos en los que pasa y para poder llegar a las distintas formas en que se manifiesta esto.
Así es. Bueno, y dentro de las otras publicaciones que ha sacado la red chilena sobre esto mismo está el 2009, Nación Golpeadora, y el mismo año Otra publicación titulada Tipificación de Femicidio en Chile, un debate abierto. Luego de la tipificación del femicidio recién en 2010, como decíamos recién, aparece también la publicación de la Red Chilena también, titulada Violencia Extrema hacia las Mujeres en Chile, que realizó una nueva investigación relevando dos crímenes relacionados con el femicidio que permanecían hasta entonces invisibilizados y que aún son bastante desconocidos para la gran mayoría, que son castigo femicida y suicidio femicida, que es lo que vamos a estar hablando prontamente junto a Lorena Astudillo. Vámonos con... Nos llegaron más audios.
Sigamos escuchando las opiniones de nuestras auditoras y ustedes sigan también, recuerden dejarnos sus comentarios en las distintas redes sociales.
Hola chiquillas, ¿cómo están? Bueno, con respecto a la campaña El Machismo Mata, yo la primera vez que vi un cartel hace ya varios años atrás, pensé que era un poco drástico el mensaje, quizás incluso un poco exagerado, como en serio el machismo mata, y creo que con los años, con harta educación y sobre todo con harta conciencia, me he dado cuenta de la importancia que tiene el visibilizar los diferentes tipos de violencia a los que una como mujer se ve sometida constantemente. Y creo que esa es la importancia de la campaña, que llama justamente a no minimizar, a visibilizar y a dejar de tolerar los diferentes tipos de violencias, por más, entre comillas, mínimos que puedan parecer, y a poner ojo en situaciones que efectivamente son súper violentas y que hasta hace un tiempo se consideraban parte de lo cotidiano, parte de lo normal, cosas que tenemos que aguantar por ser mujer. Creo que es importante poner un ojo en eso y así generar los cambios que necesitamos. Un saludo, un abrazo gigante.
Ahí está Natalia Dueñas, amiga del equipo aquí presente.
Que es la auditora de Mujeres en Sintonía.
Que es la auditora de Mujeres en Sintonía. Y bueno, que de hecho cuando me escribía después como, ¿estamos sometidas? No, no estamos sometidas, me decía después. No estamos sometidas a la violencia machista, estamos expuestas. Sí. Así que, y son esas cosas también, que una misma va como corrigiéndose todo el tiempo, ¿cierto?
Sí, me gustaba lo que decía Renati, como... era interesante, o sea, encuentro interesante esta lectura como, oye, qué extremo, qué exagerado, y de pronto como haciendo ya más conexiones, dándote cuenta de más cosas, te das cuenta que es tan real y tan brutalmente real que parece una exageración y realmente, como lo decíamos nosotras al comienzo, puede ser no literal, pero también puede ser literal, y lo es. Entonces, que heavy igual esa lectura de la consigna.
Sí. Me comunican
por interno
que llegó otro audio también respecto a la consigna, así que las invito a escucharlo.
Hola, soy María Mamonde. Bueno, para mí el machismo mata desde que tú naces. Cuando te obligan a usar aritos, te marcan. Cuando te obligan a usar la ropa rosada, jugar con muñeca. Cuando eres más grande y te obligan a que te tienen que gustarte los hombres. El machismo mata y mató a mi prima Nicole Saavedra Bamonte por ser lesbiana. Y la obligaron, querían obligarla a que le gustaran los hombres. Y no fue así. Justicia para Nicole Saavedra, no más machismo, vamos cabrón.
Bueno, hoy una vez más hacemos eco también del llamado o de la exigencia de justicia hacia Nicole Saavedra. Escuchábamos recién a su prima, María Bahamondes, quien ha estado firmemente en una lucha por conseguir justicia, porque efectivamente a través de este caso y de lo que ella señala, podemos ver todas las formas en que el machismo puede llegar a matar, desde tratar de normarte cuando eres chica a cumplir con cierto estereotipo, que cada vez que recordamos a su prima recordamos también que ella rebeldemente y disidentemente no quiso cumplir, siendo una mujer que escapaba de la norma, generando conmoción en un espacio, como un pueblo, en un pueblo chileno donde de verdad su identidad no era aceptada, y la familia de Nicole se ha hecho cargo de visibilizar eso también, porque es súper importante. Cuando nosotras hablamos de que las lesbianas existimos y resistimos, nos referimos precisamente a eso. Las identidades de las mujeres pueden ser miles, pueden manifestarse de muchas formas, y no puede ser que te maten por ser distinta, o sea, por ser entre comillas distinta a ese estereotipo, por ser lesbiana, simplemente por eso. Entonces la prima de Nicole apunta a eso también, y también habla al exigir justicia de un sistema patriarcal donde la exigencia por, reitero, justicia no ha sido escuchada, donde la lucha que ha tenido que dar esa familia y las agrupaciones de mujeres presentes ahí ha sido súper desgastante. revictimizante también. Entonces ahí vemos con el testimonio de María, y muchas gracias María por invitarnos, o sea, por compartir esto con nosotras, vemos todo el alcance que tiene la consigna "Cuidado, el machismo mata", porque es muy cierto.
Bueno, no sé cómo, o sea, que igual me choca mucho como el testimonio de lo que cuenta María. O sea, ella siempre nos ve, nos escucha, estamos siempre en contacto y no deja como de impactarme mucho que ella lo diga. Si el machismo mata, y el machismo mató a mi prima, mató a Nicole Saavedra. O sea, creo que es muy fuerte. Y me parece también como...
Y así de real, en el fondo.
Sí, me parece muy, muy, muy valorable realmente la lucha que ha dado María, porque imagínense, si para nosotras que lo escuchamos y que lo vemos así un poco de afuera, que intentamos apoyar, es tan duro. Me imagino lo duro que debe ser para María y para la familia de Nicole, que llevan tanto tiempo detrás de esta lucha.
Sí. Así que le mandamos saludos a María, que debe estar escuchándonos también, a la familia de Nicole Saavedra, a otras familias. Este último tiempo han estado ocurriendo cosas, distintas familias de mujeres asesinadas han estado visibilizando sus casos, no dando el brazo a torcer cuando todo un sistema institucional no te escucha, te pone a la cola en el fondo. Cuando vemos cosas como, por ejemplo, cuando Cecilia Pérez fue nombrada en un tuit a partir de un sueño, como, oh, soñé que mataba a Cecilia Pérez, y despliegan todo su aparataje para ver si es que está en peligro. Bueno, eso no ocurre normalmente, no ocurre cuando ocurrió como con Fulvio Rossi, cuando acusó de haber sido agredido y revisaron las cámaras el mismo día para saber si había sido cierto. Eso no ocurre cuando asesinan a mujeres. Entonces, por eso es importante hablar de esto, en el fondo, para que le pongamos la importancia, el interés, y que podamos, en el fondo, hablarlo en todas partes, no solamente en un programa de radio donde probablemente todas estemos más o menos de acuerdo con la gente que nos escucha, sino que también en la mesa familiar, cuando un tío dice, ah, es que huevean mucho, por eso hay que matarlas, cuando escuchamos a Cuchillo y Zaguirre en televisión abierta diciendo,
está para matarla,
refiriéndose a una modelo porque es muy estupenda, por ejemplo. No está para matarla, no está para mirarla, no está para tu goce. Entonces yo creo que tenemos que ir reparando en esas cosas, y eso también es lo que nos invita, yo creo, la reflexión de
María.
De María, y también del mensaje de la consigna, a reparar en todos esos actos también.
Bueno, tenemos más comentarios, igual a propósito de lo que decía la Antonia, en el Facebook Live de la emisión de este programa, voy a ver que me carga el tiro. Nos comentaban recién a propósito también como de estos comentarios medios naturalizados, medios que da lo mismo, no sé qué, pero que sí tienen una connotación importante. O sea, no, estos comentarios livianos muchas veces no son nada tan livianos. Carolina Vélez dice, quiero hablar de que logremos que nuestros amigos dejen de normalizar los comentarios chistes respecto a nosotras. Si le decimos que lo están hablando de machista o misógino, no se sientan atacados. Es la forma de visibilizar que no está bien y que deben terminar. Dice, me refiero a que mis amigos los quiero y que sé que no son hombres malos que dañarán mujeres, pero desde pendejo y pendeja nos acostumbran a reír de ciertos comentarios, pero ya fueron, pasó. Es como cuando empecé a fumar, era muy bacán en la tele, bla, bla, bla. Bueno, ella nos cuenta un poco su historia, pero entendemos como que va a la misma idea nuestra, ¿no es cierto? Como de dejar de naturalizar estos comentarios tan, de pronto, tan inocentes, que terminan siendo no tan inocentes.
Nada inocente.
También teníamos más respuestas en el Instagram de la Red Chilena, que nos estaban comentando qué les pasaba con esta consigna "Cuidado, el machismo mata", y quería leer algunos. Voy a leer los nombres de los usuarios, o mejor no, ¿qué dicen?
Sí, o sea...
Usuarias de Instagram. @ ¿quién es Michi? Dice, me sorprende que aún trabajando tanto, desde tantos espacios, esté tan normalizada las prácticas violentas.
Otra compañera, Emilia Paz, y nada más nos describía por interno. Bueno, nos contaba que ella tiene el sticker pegado en la carcasa de su celular y que mucha gente se fija en él, incluyendo, por ejemplo, a su mamá, a sus tías, a su abuela, y que le han dicho cosas al verlo como "así es" o "es cierto". Y ella aclara que el machismo nos afecta a todas y es impactante verlo de forma intergeneracional, como por ejemplo cuando se lo comentan sus familiares, aunque muchas de ellas no se consideren feministas o no tengan conocimiento sobre teoría feminista. Al final, el mensaje de "Cuidado, el machismo mata" es un mensaje muy transversal, porque nos ayuda a entender el continuo, pero porque también creo yo, y esto es más personal, habla de una historia de violencia completa. O sea, sí, todas las mujeres conocemos casos de femicidios cercanos, matan a compañeras de nuestra edad, pero también siguen matando a señoras, mujeres mayores, y ya pasó mucho antes, y antes estaba mucho más naturalizado que los hombres, por ejemplo, maltrataran dentro de las casas, y no había que meterse, y no había que meterse por miedo a que le pegaran más fuerte, o no había que meterse porque era asunto de la familia.
Claro.
¿Cachai?
Y no solamente a gente de nuestra edad, no solamente a señoras, sino que también a niñas y guaguas. Recordemos que este año pudimos ver el asesinato a guaguas de 1, 2 años, como fue Sophie, como fue Ámbar.
Sí.
Y eso también ocurre porque son niñas, no porque son niños. O sea, fueron guaguas a las que no solo se les agredió y se les asesinó, sino que además se abusó sexualmente de ella. Sí. Entonces, no olvidar en el fondo que afecta transversalmente a las mujeres y niñas y por parte de diferentes personas.
Bueno, también Jenny nos decía en el Instagram, nos contaba una mini historia. Decía, hace algunos años un compañero de universidad puso en su Facebook: si el machismo mata, el feminismo castra. Lo borré de Facebook porque sentí una falta de respeto por todas las víctimas del machismo. Para mí la consigna resume en pocas palabras que todas somos potenciales víctimas y que debemos luchar contra eso.
Mira, acá hay otro de Toti Orellana, compañera Toti Orellana.
La compañera Toti.
Dice, la primera vez que leí El machismo mata fue en un cartel de la red en Vespucio, debe haber sido por el 2009 o 2010. Es la mejor consigna porque primero impacta con la estética de la seguridad vial a la que estamos acostumbradas a prestarle atención, porque es amarillo con negro, recordemos. Y después te deja pensando sobre el significado de la frase, sobre todo del cuidado, que interpela sobre tu propia situación. Es un llamado de alerta en el fondo.
Sí. Sí, en general también ese es el comentario que uno recibe. Es como inconfundible la gráfica de de esta campaña en general. Pero precisamente por esos signos de exclamación, eso que te llama a prestar atención, primero sobre tu propia seguridad, como decía la Toti, y luego también a entender un poco el entorno. Uh-huh. Otro mensaje que nos llegaba, que me llegaba a mí particularmente, era una amiga mexicana que me mostraba el sticker que ella tenía pegada en su oficina allá en México. Muchos saludos a Candy. Y contaba que en el fondo para ella este es un llamado, ese mismo llamado de alerta es un llamado a permanecer todas juntas. Uh-huh. Siempre juntas. Así que eso, chiquillas, yo creo que ya vamos a empezar a irnos a nuestro segundo bloque, donde vamos a conversar de las otras manifestaciones que puede tener el femicidio.
O sea, la violencia extrema.
De las distintas manifestaciones que puede tener la violencia extrema y el femicidio. Hablando, por ejemplo, del castigo femicida y el suicidio femicida.
Sí, solamente cortito, antes de irnos a la primera pausa comercial, queríamos mandarle un saludo a María.
Musical.
María Bahamondes. No, primero comercial, después.
Ah, ya.
María Bahamondes, que dice, gracias chicas por estar apoyándonos, gracias por visibilizar tantos casos impunes, hacen una hermosa labor, abracitos. Así que abrazos de vuelta para María. ¿Iba a decir algo, Rose?
Algo muy corto, que cuando pensamos también en la consigna cuidado al machismo mata, pienso mucho en las familias que tienen que estar dando esta lucha, porque me parece enormemente violento que tener que como dedicarle tanto tiempo y energía a exigir justicia, que es algo que deberíamos tener.
Lo mínimo que deberíamos tener.
Entonces, el desgaste y el valor que hacen gente como, bueno, María, qué lindo que nos estáis escuchando, el trabajo que hace gente como María,
todas las familias que hemos conocido,
con las que conversamos constantemente acá en el programa, es terrible. Y a mí me parece también otra forma de agresión machista tener que llegar a estas situaciones. Ajá. Más que a estos extremos.
Ajá. Sí, también un saludo a la Nati, Natalia Dueñas, dice, siempre aprendiendo con ustedes, un abrazo chiquillas, siempre aprendiendo entre todas juntas, así que un abrazo, Nati.
Bueno, y nos vamos con el spot.
Por un aborto libre, legal y gratuito.
En 1989, una norma impuesta por Augusto Pinochet modificó el artículo 119 del Código Sanitario, que desde 1931 permitía el aborto terapéutico. A partir de este momento quedó establecido que toda práctica de aborto en Chile es ilegal. Desde entonces, el Estado chileno no ha saldado su deuda con la libertad sexual y reproductiva de las mujeres. De acuerdo a las normas de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de
derogar las leyes que criminalicen a las mujeres y niñas que buscan un aborto y a los y las profesionales que lo practican.
Garantizar que cualquier mujer que sufra complicaciones derivadas de un aborto tenga acceso a los servicios médicos que precise, sin temor a ser denunciada.
Garantizar el acceso a servicios seguros y asequibles de aborto a cualquier mujer o niña que quede embarazada. a consecuencias de una violación,
en caso de inviabilidad fetal,
o si el embarazo supone un riesgo para su vida o su salud.
Chile es Estado parte en los principales tratados mundiales e interamericanos de los derechos humanos pertinentes a los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, hoy el Estado vulnera potencialmente
nuestro derecho a la vida al exponernos a abortos inseguros,
nuestro derecho a decidir el número de hijos y el intervalo de sus nacimientos,
nuestro derecho a la libertad al ser encarceladas cuando buscamos satisfacer nuestras necesidades de salud,
nuestro derecho a la privacidad al no poder tomar decisiones respecto a nuestros embarazos.
Actualmente, una mujer chilena tiene menos derechos que el 94% de las mujeres en edad reproductiva del planeta.
No más.
No más.
No más.
No más.
Somos ciudadanas y no hay razón para que las instituciones se apropien de nuestro derecho a decidir.
Por un aborto libre, legal y gratuito.
No más, así me decía que partiera la Anto presentando o
introduciendo. Qué alegre tu
no más. Sí, no, ya sí, no me resulta enojarme, pero estoy enojada. Más que una pausa comercial o un corte de ese tipo, queremos empezar a darle en Mujeres en Sintonía espacio al trabajo que hacen distintas radialistas en toda Latinoamérica. Esto era de la ONG ECO, una campaña por un aborto libre, legal y gratuito. Cápsula 1. Vulneración de derechos. Les decimos el nombre completo porque ustedes también ahí pueden acceder a estos distintos audios, y si son radialistas también, o si tienen un podcast, o si simplemente quieren mandárselo por WhatsApp a sus amigas, pueden descargarlos y utilizar ese material porque está ahí libre. Así que en Mujeres en Sintonía vamos a estar dándole visibilización, vamos a visibilizar el trabajo de nuestras compañeras radialistas, las cápsulas que producen por todas las luchas que nosotras tenemos. Así que si saben de algo, nos lo quieren mandar, acá estamos disponibles, nos pueden contactar a través de todas nuestras redes sociales. Así que hecho eso, chiquillas, antes de pasar a nuestro contacto telefónico con Lorena Astudillo, con quien vamos a estar hablando de suicidio femicida, castigo femicida y la forma en que la legislación actual nos tiene desprotegidas, nos gustaría darles una recomendación. ¿Cuál es, José?
Una invitación. Es una invitación a un seminario-taller que va a realizar la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres este día viernes 19 de octubre a las 9:30. El nombre del seminario-taller es Visibilizar la Historia de las Mujeres, un desafío para la deconstrucción del patriarcado.
Sin rodeos,
así, directo. La invitación es para que se acerquen el viernes 19 a las 9:30 de la mañana a la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, ubicada en Vergara 275. Ahí va a estar exponiendo nuestra compañera Sandra Palestro, la historiadora Claudia Montero y también nuestra compañera historiadora María Estela Toro, con quien también hemos conversado en este programa. Y la actividad va a durar hasta aproximadamente las 1 de la tarde, así que son todas muy bienvenidas.
Lamentablemente solo en Santiago, pero ya veremos si van saliendo actividades en regiones, así que atentos, en otras regiones.
Sí, está indispensable el panel, sí, finísimo, muy recomendado, van a ser altísimas esas exposiciones porque ya conocemos el trabajo de las compañeras, que son increíbles. Ahora vamos a irnos con una canción.
Sí, nos vamos a ir con una versión de la otra sobre la canción de Víctor Jara, Te Recuerdo Amanda. Maravillosa versión, maravillosa canción.
Son 5 minutos
La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte. Con él que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron. Poco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Síguenos en nuestras redes sociales, comenta e infórmate de todas nuestras actividades, noticias y convocatorias. En Twitter somos @mujeresred, en Instagram @mujeres.red y en Facebook Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Seguimos aquí en Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y antes de comenzar con la entrevista a Lorena Astudillo, queríamos leer otro de los comentarios de Facebook Live, de Jaidecita Vivar Cid. Dice: encuentro que la campaña es increíble porque se ha mantenido en el tiempo y se ha transformado en un discurso instalado e irrefutable. Vi el eslogan y los carteles por primera vez en 2012 en una actividad en La Morada. Sé que algunos los tengo marcados y hasta el día de hoy me acompañan en cada marcha a la que asisto. Cariños y aguante, chiquillas. Es impresionante. Cuidado, el machismo mata. Te lo podías encontrar de norte a sur, en cualquier
sí,
lado.
Sí, está instalado en todas partes.
En el baño del bar, en el baño del colegio, en el paradero.
En todas partes.
En una mesa. La otra vez, en una mesa de un café con piernas lo vi.
Oh.
O sea, la mesa de afuera.
Ah, ya. Bueno, la otra vez yo estaba en Valdivia y pude ver que las compañeras, bueno, siempre lo he podido constatar cuando voy al Festival de Cine, pero las compañeras han hecho un gran trabajo pegando los stickers. Así que, chiquillas, si tienen alguna amiga, como si son nuestras amigas, por ejemplo, y nos van a ver, pídanos que les pasemos un montón de stickers. Anden con esos stickers en la cartera, en la billetera, péguenlos cada vez que puedan, entréguenlos. El otro día, por ejemplo, fui a esa feria impresionante de autopublicación que se hizo en el Mac. Y me dio mucha pena porque no lo pude hacer. Hicieron el fanzine más largo de, según yo, el fanzine más largo del mundo, pero era una actividad preparada por Editorial Amistad y que era el fanzine más largo de Impresionante, esa feria, donde iban tirando, todo el mundo iba dibujando cosas. Y yo puse ahí, cuidado, el machismo mata. Pero me gustaría haber puesto el sticker para que estuviera la gráfica en el fanzine más largo del mundo. Así
bueno,
que eso.
Chiquillas, como les adelantábamos en el primer bloque, vamos a conversar ahora con Lorena Astudillo. Ella es vocera de la Red Chilena, investigadora y coautora del libro Violencia Extrema hacia las Mujeres en Chile, de una publicación de la Red Chilena, cuya investigación se realizó entre 2010 y 2012, y en 2014 fue publicado el libro con antecedentes que yo creo que son bien, bien relevantes, bien importantes de analizar, sobre todo en el contexto actual. Uh-huh.
A ver si nos comunicamos. ¿Lore?
Hola.
Hola, ¿cómo estáis?
Bien, gracias. ¿Ustedes?
Súper bien. Estábamos aquí esperando para hablar contigo porque queremos también abordar, ¿cierto?, las distintas manifestaciones de la violencia extrema hacia las mujeres, y creemos que tú eres una de las personas más indicadas para poder ir explicándonos un poco sobre algunos conceptos, por ejemplo, suicidio y castigo femicida.
Sí, mira, esos son dos tipos o dos manifestaciones de violencia extrema hacia las mujeres que nosotras recogimos en la investigación, además del femicidio, pero por supuesto que faltan, no fueron parte de la investigación, pero hay otras como la violación y los ataques sexuales a las mujeres también. Uh-huh.
Lore, me gustaría saber por qué, de dónde nace esta investigación. En el fondo, ¿parten como con una intuición o más o menos sabían lo que se iban a encontrar cuando investigan y se encuentran con estos dos conceptos de suicidio femicida y castigo femicida?
Mira, esto nace en una asamblea nacional de la red, en que unas compañeras del Maule manifiestan su preocupación por el alto número de mujeres que se estaban suicidando en su localidad, y al mismo tiempo, en Calama, alto número de mujeres que se estaban suicidando, y al mismo tiempo las compañeras del Maule manifiestan su preocupación porque han sabido del asesinato de hijos e hijas por parte de los padres, y desde ahí nace esta inquietud de investigar acerca de estas manifestaciones, y el suicidio femicida, si bien nosotras lo profundizamos, Diane Russell también teoriza sobre el suicidio femicida. Entonces nosotras ahí empezamos a investigar y logramos comprobar que estas dos figuras existen en Chile.
Claro,
no de manera legislada, porque sabemos que la legislación es bastante
sesgada.
Tiene una vista bien cerrada para poder reconocer lo que pasa en la sociedad, pero esto existe.
Oye, Lore, antes de continuar hablando de esto, ¿nos podrías ayudar como dando las definiciones de suicidio femicida y castigo femicida respectivamente?
Sí, muy, muy breve. Simple. El suicidio femicida sucede cuando una mujer ve como única forma posible de escapar a la violencia, al acoso que está viviendo, suicidarse. Es la única vía posible que ve ella para poder escapar. Esta violencia que se está ejerciendo puede ser por parte de la pareja y también por otro tipo de agresores, como en el caso de los violadores, que quedan impunes frente a los ataques a las mujeres. Y el castigo femicida consiste en el principal motivo que nosotros pudimos comprobar que tienen los papás para matar a sus hijos e hijas, y es causarle un daño psíquico importante a la mujer. Y para esto mata a alguna persona con la cual la mujer tenga un afecto importante. Por lo general, la mamá o los hijos e hijas.
De hecho, en el sitio, o sea, en Facebook Live, nos está comentando justo ahora Vivian Herrera, yo creo que es de Perú, porque dice que en Perú sucede mucho, que hombres agresores deciden asesinar a familiares de sus víctimas, sobre todo a las mujeres, hermanas, tías, madres, hijas, en venganza de las decisiones que están tomando sus parejas, ¿cierto? Como en esta idea de la posesión de las mujeres parejas, por ejemplo.
Sí, también.
Sí, en el caso de las parejas pasa que esto se da en el caso generalmente de las parejas porque hay una relación en que se conoce cuáles son los afectos de la mujer, cuáles son sus afectos más importantes. Tenemos una sociedad además que entiende que el rol de madre es el más importante que puede existir para una mujer, una sociedad que nos empuja a eso, que por supuesto las feministas no compartimos, por lo tanto es una persona que conoce cómo dañar, es un hombre que conoce cómo dañar a la mujer, por lo general eso se da en las parejas, y lo que nosotros investigamos fue de los padres, porque los padres matan a los hijos, y está catalogada la figura como filicidio. Uh-huh. En un registro especial de fiscales.
Claro, antes de ir con otra pregunta, no aclarar, pero compartirles, compañeras, que esta información, esta investigación, como ya lo hemos dicho, es una publicación que se hizo y que se llama Violencia Extrema hacia las Mujeres en Chile. Ya compartimos el link para que puedan acceder a ella en nuestro Twitter, ya la vamos a difundir por el resto de nuestras redes sociales. Está disponible en nuestra página web, nomasviolenciacontramujeres.cl, ahí pueden acceder a toda la información y aclarar que esta investigación, en la que Lorena fue autora también, tiene información súper importante, como llevarlo a cifras, para entender, por ejemplo, que, si no me equivoco, cerca del 16% de los suicidios de las mujeres en esa época, entre el 2010 y el 2012, eran mujeres que ya habían realizado denuncias por violencia.
Ahí eran el 16% de las mujeres que se suicidaron en Chile en ese periodo, había iniciado un juicio por violencia de pareja.
Un juicio
por violencia de pareja. Por lo tanto, lo que nosotras podemos concluir de ahí es que una mujer que está en un estado depresivo al punto del suicidio no acciona el sistema penal. Le costaría mucho. En cambio, estas mujeres sí lo hicieron. ¿Qué sería entonces lo que las llevó a suicidarse? Pero además hicimos una construcción de caso en donde nosotras detallamos un caso que lo concluimos, en el que queda claramente establecido que lo que sucedió ahí es un suicidio femicida.
Lore, ¿por qué crees importante también que estas figuras en el fondo se manejen también, que se comprendan, así como hoy entendemos el femicidio, que ya es algo que está más posicionado, a pesar de que la legislación chilena tiene una visión acotada, ¿cierto? ¿Por qué es importante que suicidio femicida y castigo femicida también sean reconocidos por lo que son?
Bueno, primero, porque pasan, porque ocurren y porque la finalidad es seguir dañando a las mujeres. Entonces, tenemos que reconocer aquello que nos daña con una violencia extrema. Segundo, porque hay una serie de situaciones asociadas que podrían evitar que las mujeres tengamos que vivir este tipo de violencia. Por ejemplo, en el caso del suicidio femicida, hoy se está legislando acerca de la inducción al suicidio, lo que deja completamente fuera la componente de género, el componente de género que tiene la figura que nosotras investigamos y que consiste en el daño que se le hace a una mujer, un acoso violento permanente a una mujer. Por lo tanto, inducir al suicidio es completamente distinto al suicidio femicida. Puede que el tipo nunca te haya dicho mátate, o nunca te haya tratado de convencer, pero puede que sea un violador y que la justicia lo deje libre y tú sientas que no estás segura en ninguna parte. Eso no es una inducción al suicidio, eso es un suicidio femicida. Por lo tanto, es necesario que se reconozca, sobre todo si hoy día se quiere legislar sobre figuras que van a quedar a medias y que nuevamente nos van a invisibilizar. Y con respecto al castigo femicida, la legislación entiende que si un hombre agrede a una mujer, no necesariamente agrede a los hijos. Cuesta mucho comprender que si agreden a la mamá, también me agreden a mí. O sea, eso es, cualquier persona que tú le preguntes si otro le hizo daño a tu mamá, si eso también te daña, por supuesto que sí. Pero además, muchos de los beneficios entendidos para los menores permiten esta visita de los padres, este vínculo, y es ese derecho de los niños que usan ellos para matarlos. O sea, justamente en la visita, justamente en la posibilidad que tienen de ir a buscarlos al colegio, es ahí donde ellos usan esas oportunidades para matar a los hijos.
Qué horror.
Y en ese sentido, Lorena, ¿en qué estamos fallando para poder protegernos a nosotras de las agresiones? O sea, la agresión machista es bastante concreta, vemos que sucede que si una mujer ya inició un juicio, por ejemplo, o inició una denuncia, es porque probablemente esto ya viene ocurriendo y ya ha entendido que ocurre un peligro. Entonces, ¿en qué está fallando también el sistema al dar estas posibilidades de encuentro con un agresor? ¿Como quién se quiere encontrar con su agresor?
Sí, mira, yo creo que no se comprende bien que no se puede dejar a responsabilidad de la mujer su propio resguardo si ella va a pedirle a la institucionalidad que la resguarde. Entonces, como mujeres van a pedir ayuda a la institucionalidad y decir, porque es lo que se dice hoy en día, denuncia. Y las mujeres van a hacer esta denuncia y le piden a la institucionalidad el resguardo y la institucionalidad le dice ya, váyase con esta hojita y si él se acerca a usted, llame a Carabineros. o sea, va a pedir ayuda y le devuelven el resguardo a ella.
Claro, protéjase.
Se estaba tratando de poner el brazalete electrónico para poder impedir que estos agresores se acerquen, pero el otro día yo vi el reportaje de lo que ya había pasado en España y que está pasando en Chile, que nosotros lo advertimos, que pierden la señal en ciertos sectores, que se les acaba la pila y nadie va a revisar que esa pila que vencía a los 6 meses y la cautelar es por 1 año, sigue funcionando. O sea, hay una serie de descuidos también en ese tipo de situaciones. Y resulta que siempre estamos sacando a las mujeres de sus espacios y dejando a los agresores que sigan en ellos. Entonces, seguimos violentando y no comprendiendo que el foco está en castigar a quien comete el acto indebido. Y quienes cometen los actos indebidos son los agresores. Y son a ellos a quienes tenemos que sacarlos de los espacios, cambiar las situaciones, condenarlos y apremiarlos, y no a las mujeres.
Uh-huh. Y Lore, en ese sentido, para ir cerrando ya, si una mujer nos está escuchando acá, o una amiga, o una compañera, en fin, que conozca a alguien que está viviendo una situación de violencia, ¿cuál sería, tú crees, como lo más importante o los pasos a seguir que debiese considerar?
Escucharla a ella, lo primero, escuchar qué quiere y escuchar de lo que se siente capaz. Eso es lo principal, porque se tiende en esta querer ayudar a decirle a las mujeres lo que tienen que hacer. Pero lo primero es preguntarle a ellas lo que quieren hacer y luego lo que se sienten capaces de hacer. Y desde ahí comenzar a apoyar. Y ese apoyo puede ser en lo que ella quiere y se siente capaz. Y si no es capaz, apoyarla para que tenga esa capacidad de hacer lo que ella quiere. Y puede ser lo que la mujer estime que la va a hacer sentir segura, desde una denuncia hasta irse del lugar, hasta buscar otras formas. Y en ese sentido también hay que ser muy compañera y muy solidaria, de acompañar, de no dejar sola, de generar redes de protección, de contactar a la familia, de llamar de nuevo al grupo de amigas que probablemente está aislada hoy día, generar las redes de apoyo, no solamente institucionales, sino que también sociales, de amistad, de familia, de cariño.
Perfecto. O sea, el llamado finalmente es efectivamente a no dejarnos solas y a utilizar todos los mecanismos que tenemos para reactivar redes de apoyo, porque no olvidar que en general ante una situación de violencia la tendencia es aislar a las mujeres. No dejar que eso ocurra, no dejar que se dinamiten en el fondo los puentes que nos unen con nuestro entorno. Oye, Lore, muchas gracias por acompañarnos una vez más y ayudarnos a poner los puntos sobre las íes, que es algo que yo creo que siempre haces y es muy bacán.
Muy clarificado.
No, gracias, sí. Gracias a ustedes, ando en la calle, así que...
Ya, muchas gracias, que estén súper bien.
Ahí escuchábamos a Lorena Astudillo, ella es vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y coautora e investigadora de Violencia Extrema hacia las Mujeres en Chile 2010-2012, lo voy a mostrar por la camarita por si quieren verlo, está disponible en www.nomasviolenciacontramujeres.cl, al igual que todas las publicaciones de la Red Chilena, así que pueden descargarlo, enviar links, compartirlo, es de uso...
Fotocopiarlo, libre. Dejarlo en sus bibliotecas de la universidad, en las bibliotecas populares de las instancias en las que participen, porque es una publicación indispensable y creo que lamentablemente copias físicas
creo que no quedan.
Ya
creo
no quedan.
Que quedan. Y además es algo que no se ha tratado sí. Por el Estado y no se han tratado de parte de otras organizaciones, entonces está bueno tenerlo, está bueno poder
investigarlo más.
Sí, bueno, esa publicación es la segunda publicación, investigación que hace la Red Chilena sobre femicidio. Recordábamos que la primera era del 2004 y lo que tiene es que incorpora precisamente estos dos conceptos que explicaba la Lorena Astudillo recién en la entrevista, suicidio femicida y castigo femicida. Y solamente para darles un poco más de antecedentes en relación a la investigación completísima que pueden encontrar en ese libro, queríamos rescatar algunos datos, como por ejemplo lo que decía recién Rocío y lo que decía recién la Lorena. Cerca del 16% de mujeres que se suicidaron entre 2010 y 2012 habían iniciado denuncias previas por violencia intrafamiliar. O sea, si bien ahí no se puede establecer una causalidad directa, no podemos decir que efectivamente ese 16% corresponde a casos de suicidio femicida, sí al menos da para plantear una sospecha. Y también en relación a eso, recordar el caso más conocido quizás de este tema que nos afectó durante 2017, que fue el suicidio de Antonia Garros, y que también para el hecho de que sea conocido tiene que ver con la lucha que ha dado su familia. O sea, una vez más volvemos a la lucha de Consuelo, de la mamá de Antonia, por visibilizarlo, por plantearlo y por poner que
por politizarlo
Antonia Garros fue una víctima del machismo. Claro. O sea, ella se suicidó producto de la violencia que sufría de su pareja.
Claro, no eran circunstancias casuales. Estábamos ante un caso de violencia contra las mujeres, precisamente contra Antonia Garros, y ya todas conocemos las consecuencias de eso. Y bueno, estamos
por cerrar, sí. Pero antes quería leer un comentario. Bueno, Carolina Vélez dice, yo quiero sticker de Cuidado al Machismo Mata, ¿dónde puedo buscar?
El viernes, en el seminario.
El viernes en el seminario, ahí, o sea, mañana, a las 9:30, de 9:30 a 1, sí, si en el seminario taller de... historia y mujeres.
Sí, si no, siempre pueden recurrir por material a nosotros a través de nuestros contactos o a la oficina de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres en San Luis 1438 en la Comuna de Independencia.
Sí, bueno, y antes de cerrar también quería leer el comentario de Bárbara Barrera sobre la consigna Cuidado al Machismo Mata. Dice, creo que el valor principal de este afiche y consigna tiene que ver con el llamado a las mujeres a la autodefensa. Ante un sistema estructural patriarcal que nos vulnera, nos pisotea y no nos protege frente a las violencias contra las mujeres, una de las maneras de protegernos a nosotras mismas tiene que ver con darnos cuenta de las prácticas machistas y misóginas, cuidarnos, tomar distancia, etcétera. De todas formas, no deja de hacerme ruido que el mensaje llega naturalmente a las mujeres. Yo veo que los hombres también tienen que ser conscientes y dimensionar el alcance o las consecuencias de sus prácticas machistas, opresoras, misóginas, patriarcales, etcétera. Saludos, Bárbara. Muchas gracias por tu comentario también.
Sí, que sí. Y hoy día entonces estamos cerrando. Esto fue Mujeres en Sintonía, el tercer capítulo. No, ya, estoy confundiéndome. El tercer capítulo de nuestra cuarta temporada. Bien, ya. Entonces, esto fue sí. Mujeres en Sintonía. Para terminar, vamos a saludar a las radios que nos retransmiten, que están comprometidas con la erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿ya? Mandamos un saludo muy cariñoso a la Radio Espacio Regional, también a la Radio Fantasía, a la Radio Casa Abierta, a la Radio Educativa, a la Radio Nehuen, a la Radio Valentina, a la Radio Juan Gómez Milla, a la Radio San Joaquín, nuestra Radio Casa, también saludos a Jaime, que está acá en los controles, y a la radio Comunitaria Extremo, y finalmente a la Radio Humedales.
Muchas gracias por el compromiso que han tenido con nosotras y que nos han estado transmitiendo durante la mayoría durante estas cuatro temporadas.
Así es.
Con la mejor de las disposiciones, porque también les interesa que a sus audiencias, que con sus audiencias tengamos estas reflexiones, lo que creo que es realmente importante.
Nos encontramos la próxima semana entonces. Chao.
Chao.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas,
¡cuidado, el machismo mata!